El viernes el rumor se concretó. Standard & Poor's bajó la nota a la deuda soberana de Estados Unidos. Ya no es triple A, ahora pasó a ser doble A más, pero con otro agregado. La perspectiva para la deuda, para la calificación de la deuda americana, sigue siendo negativa. Para entender de qué estamos hablando, qué significa esto, por qué se da, qué implicancias tiene y qué puede deparar el futuro de la economía mundial, vamos a recibir primero a Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte. Pablo, buen día.
Buenos días, Juan Andrés.
Si te parece, porque hemos hablado insistentemente de las calificaciones, de las calificadoras, sería bueno primero presentar qué significa esto de triple A y de doble A más.
Claro, la calificación triple A es la máxima calificación de deuda que puede recibir un emisor de deuda, sea un emisor soberano como lo son los gobiernos o sean empresas, digamos. Para cada tipo de emisor, gobiernos y empresas, las agencias calificadoras califican las emisiones, le ponen una nota al emisor. Desde el año 1940, Estados Unidos era un emisor, el Tesoro de Estados Unidos era un emisor considerado triple A de máxima calificación. Entre los países desarrollados hay otras economías que tienen hoy por hoy la máxima calificación, que ya dejó de tener Estados Unidos, que son el Reino Unido, Alemania y Francia. Quizás haya alguna otra, pero entre las más grandes, esas tres son las economías que hoy son triple A. Japón, por ejemplo, tiene una calificación de doble A, lo cual es dos escalones debajo de la nota que ahora tiene Estados Unidos y tres escalones debajo de la máxima calificación de triple A.
Y esto, Pablo, ¿cómo debe interpretarse? ¿Estados Unidos deja de ser un país libre de riesgo? ¿Podría interpretarse de esa manera? ¿Cómo es el asunto?
Bueno, a ver, la idea de que Estados Unidos era hasta el viernes, era el activo libre de riesgo, en realidad es como un concepto simplificador. Es muy difícil decir que un deudor tiene riesgo cero. Lo cierto es que Estados Unidos tiene una trayectoria muy larga de cumplimiento con sus acreedores. Es el país que además ha tenido a lo largo de 100 años la menor inflación. Y eso es relevante porque una forma de no pagarle al inversor toda la deuda es generando más inflación, porque si las deudas están a tasas fijas, digamos, una inflación alta erosiona el valor del capital que tiene el inversor. Lo cierto es que Estados Unidos tiene una trayectoria muy larga de cumplimiento de sus obligaciones, es el país que ha tenido menos inflación a lo largo de 100 años y por eso se lo tomaba o se lo toma como activo libre de riesgo.
Y entonces, ¿ahora qué implica pasar de triple A a AA más? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, a ver, hay por lo pronto hay un tema como de matiz, ¿verdad? Si ya la calificación no es tan buena. A ver, con la deuda pública creciendo como lo está haciendo, probablemente el riesgo de Estados Unidos esté subiendo y desde esa perspectiva uno podría justificar que la agencia calificadora ahora no considere Estados Unidos una emisión triple A. Pero la verdad es que los inversores lo que en realidad más precisan es ordenar los distintos activos y los instrumentos por orden de riesgo. Desde esa perspectiva, a nuestro juicio, Estados Unidos sigue siendo el país de menor riesgo y más volumen. ¿Por qué traer a colación la perspectiva de volumen? El tema de volumen es importante porque puede haber una economía muy pequeña que tenga muy poca deuda pública, una muy buena trayectoria, y entonces podríamos decir, esa es una economía triple A. Pero la realidad es que después los inversores no podrían, por falta de tamaño de esa economía, volcar recursos importantes en los activos de esa economía, por ejemplo, los bonos de ese gobierno. Entonces, cuando incorporamos esta dimensión de tamaño, nosotros concluimos que Estados Unidos sigue siendo probablemente la principal referencia como activo seguro, como un activo de bajo riesgo. En la simplificación extrema uno podría decir un activo libre de riesgo. Desde esa perspectiva, la rebaja de la deuda de Estados Unidos quizás pueda tener menos significación para los inversores que el tratamiento más mediático que estamos teniendo hoy por hoy.
La otra pregunta, Pablo, que me queda por hacer es, en definitiva, Estados Unidos deja de tener calificación triple A, pero es dueña de su maquinita porque emite, digamos, su propia moneda, a diferencia de Francia que tiene triple A, pero que en realidad, digamos, no tiene moneda propia, ¿no? Porque integra la Unión Europea.
Por lo menos emite en una moneda que es el euro. Podríamos decir que el eje Francia-Alemania, siendo los dos triple A, emiten en su propia moneda, porque difícilmente las políticas monetarias de Europa van a alejarse mucho de la voluntad conjunta de Francia y Alemania. Uh-huh. Pero para el caso de Estados Unidos, uno podría poner un ejemplo fácil, digamos, un poco simplificador quizás, ¿no? Pero esto del triple A podría terminar pareciéndose un poco al caso de aquel profesor que dice, bueno, yo jamás pongo un 12, porque 12 es perfecto. Bueno, en ese caso entonces la mejor nota pasa a ser un 11, es menos que 12, pero sigue siendo la mejor nota. Estados Unidos probablemente siga siendo un lugar, o los bonos americanos sigan siendo igual, probablemente, un activo de refugio. Pero bueno, esas son primeras reflexiones. Veremos en estos días cuánto valor le asignan los mercados a esta rebaja de la nota. Con eso vamos a poder medir si los inversores cambian su forma de actuar a partir de esta reducción de la nota. En las primeras horas de hoy, los bonos americanos siguen pagando las mismas tasas de interés que estaban pagando antes de que se conociera esta noticia.
Sí, ese es un dato que surge del mercado en las primeras horas. Pero, ¿cómo hay que interpretar esta decisión de Standard & Poor's? ¿De algún modo puede decirse que sorprendió? ¿Ya se venía hablando del asunto? ¿Cómo lo ves?
Bueno, sin duda tiene un impacto mediático muy importante. Es la primera vez desde 1940 que Estados Unidos no tiene triple A. La realidad igual es que esta noticia no nos sorprende mucho si tenemos en cuenta que Standard & Poor's había dicho que había que recortar el déficit en 4 trillones, o mejor dicho, que había que recortar el gasto o subir impuestos, o una mezcla de los dos, por 4 trillones de dólares, y el acuerdo fue de un recorte sustancialmente menor, fue de 2,1 trillón de dólares. A la vez, Standard & Poor's y las otras agencias estaban bajando las notas de los países europeos. Hay cierta presión de que las agencias traten de manera igual a los distintos países. Y Standard & Poor's señaló también que el ajuste aprobado es insuficiente para detener la tendencia al alza de la deuda americana, y que al mismo tiempo el sistema político no está dando muestras de poder acordar en momentos difíciles, en tiempos de desafíos, una solución de fondo para este problema. Pero la verdad es que, al margen de la pertinencia o no de los argumentos de Standard & Poor's, nosotros tenemos un poco la sensación de que la agencia quedó un poco presa de sus propias palabras, quedó envuelta en un debate político fuerte, que fue un debate además de bastante poca calidad. No se le puede pedir a las agencias que estén siempre anticipando los problemas que surjan en los mercados financieros, porque la realidad es que las agencias no son mejores que el resto de los analistas, ni son mejores que los inversores. El rol de las agencias entonces no debería ser anticipar siempre los problemas, sino más bien emitir una opinión que sirva de referencia para que los inversores tomen sus propios criterios de inversión. Hay fondos, por ejemplo, que utilizan las calificaciones para poner límites a los portafolios. Probablemente lo que sí deberíamos sacar de conclusión a partir de este acontecimiento es que las agencias quizás deberían limitarse bastante más a poner las notas y no deberían involucrarse mucho en recomendaciones de lo que hay que hacer para tener tal o cual nota.
Sí, sí. Pero tú decís el tema de anticipación. Justamente una de las críticas que otra vez vuelven a aparecer tiene que ver con la falta de anticipación, por ejemplo, en el descalabro de Enron en el año 2001, ¿no? Y otra vez las calificadoras se ponen allí, digamos, como objeto de la responsabilidad por no haber anunciado eso anteriormente, ¿no?
Claro, a ver, las calificadoras son un blanco fácil de crítica en momentos de crisis financieras. Como decía recién, a nuestro juicio no tiene mucho sentido exigirle a las calificadoras que vean con anticipación lo que nadie más ve, porque no tienen ningún elemento distinto para ser más inteligentes que el resto. Quizás lo que sí se les pueda pedir tiene más que ver con este involucramiento que terminó siendo muy fuerte de Standard & Poor's en una discusión política terriblemente dura entre republicanos y demócratas. De todos modos, también es cierto que hay otras críticas que otros analistas le están haciendo a la decisión de Standard & Poor's. Por ejemplo, el propio viernes de noche, el economista Nouriel Roubini señalaba que finalmente no había ahora fundamentos muy diferentes a los que teníamos algunos meses atrás, cuando Standard & Poor's seguía considerando a Estados Unidos como triple A. En la misma línea hay otros analistas. La verdad es que los mercados no estaban reclamando medidas de ajuste para Estados Unidos de manera inmediata. Si miramos, por ejemplo, las tasas de los bonos del Tesoro venían cayendo en las últimas semanas. A pesar del debate sobre el límite de la deuda que teníamos en Estados Unidos, los inversores le estaban pidiendo tasas muy bajas al Tesoro, una situación que contrasta enormemente con la visión que plantea la agencia calificadora al bajar la nota. Ahora, le baja la nota a Estados Unidos cuando las tasas que piden los inversores están prácticamente en mínimos históricos, con la única excepción de lo que ocurrió allá en 2008, cuando los inversores se refugiaron en los bonos americanos, los precios subieron todavía más y las tasas cayeron a niveles todavía más bajos. Pero salvo ese momento, estamos con tasas mínimas en Estados Unidos. Es verdad que las agencias no deben limitarse a poner las notas que convalían la opinión de los mercados, porque de lo contrario no tampoco cumplirían ningún papel, pero no deja de ser un contraste fuerte, aunque también es cierto que solamente le bajó un escalón y que Estados Unidos sigue teniendo una excelente nota, digamos.
Ahora, a nivel de efectos, siguiendo con Rubini, que escribió el sábado en el Financial Times, dice que la desafortunada decisión de Standard & Poor's en realidad lo que hace es incrementar la chance de un double dip, ¿no? De una nueva profundización, de una nueva crisis, e incluso implicando, digamos, o promoviendo un incremento otra vez de los déficits fiscales. Y por otra parte, dice Rubini que los bonos del Tesoro probablemente seguirán siendo, digamos, como un sitio seguro para invertir, como un papel seguro para invertir. ¿Cómo estás viendo tú, digamos, el efecto de este paso que dio Standard & Poor's en la economía real?
A ver, está claro que Standard & Poor's va a recibir una gran cantidad de críticas desde las más variadas perspectivas. Por ejemplo, digamos, si la materia de fondos estuviera correcta, si Estados Unidos mereciera una calificación de deuda más baja, las consecuencias que esa decisión de la agencia podría tener en términos de mayor probabilidad de recesión o mayor dificultades fiscales, no se la deberíamos achacar realmente a la propia agencia calificadora. Quizás tiene más sentido discutir acerca de si la decisión de la agencia fue o no fue correcta. Ahora, en cuanto a los posibles impactos, yo creo que tenemos que ser bastante cautelosos. Primero, podemos observar ciertas turbulencias en los mercados en los próximos días. En el día de hoy, de todas maneras, encontramos dos hechos, digamos. Por un lado, en el día de hoy no está subiendo el costo de financiamiento para Estados Unidos. Esa podría ser una consecuencia que eventualmente ocurriera, se observara en el día de hoy. La verdad es que, a nuestro juicio, no es claro ni siquiera que eso pase a mediano plazo. No pasó con Japón. A Japón le fueron bajando la nota sucesivas veces y Japón mantiene una deuda muy alta, cercana a 200 puntos del PBI, pero ha logrado refinanciar esa deuda una y otra vez pagando tasas de interés muy bajas. Si el mercado no termina exigiéndole más tasas de interés a Estados Unidos, no deberíamos ver necesariamente un endurecimiento muy fuerte, un recrudecimiento muy fuerte de la tendencia recesiva en Estados Unidos. Hay un segundo elemento, que es que Estados Unidos necesariamente va a tener que seguir tomando medidas de ajuste. La discusión a esta altura no es si Estados Unidos puede sostener indefinidamente este déficit fiscal o no, porque está claro que Estados Unidos en algún momento va a tener que bajar el déficit fiscal. La discusión es a qué velocidad baja ese déficit fiscal y con qué mezcla de mayores impuestos y menores gastos se logra esa reducción. Hay muchos analistas, Rubini era uno de ellos, pero también en el editorial de The Economist del 30 de julio marcaba que lo que Estados Unidos requiere hoy es un estímulo fiscal en el corto plazo unido a un compromiso creíble con un acuerdo político amplio de reducción del déficit en el mediano plazo. Y The Economist decía en ese 30 de julio que la reducción del déficit inevitablemente tenía que venir con una combinación de menores gastos y de mayores impuestos, de alguna manera dándole bastante crédito o apoyo a la propia posición demócrata liderada por el presidente Obama. Ahora, si a partir de esta decisión de bajar la nota Estados Unidos embarcara en una sucesión de ajustes fiscales frenéticos implementados en el corto plazo, por supuesto que eso podría tener impactos negativos para Estados Unidos. Quizás Rubini estaba contemplando un escenario de ese tipo cuando decía con esto se incrementan las chances de mayores problemas. Pero a nuestro juicio eso no es necesariamente el resultado que deberíamos esperar a partir de esta decisión de Standard & Poor's.
Pablo, gracias y nos reencontramos en cualquier momento.
Bueno, hasta pronto.
En perspectiva.
Si continuamos en perspectiva prestándole atención a estas noticias que en el panorama internacional, en la economía y las finanzas internacionales, nos tienen pendientes a todos en estos últimos días.
Veamos indicadores. Recién Pablo Rosselli decía, los bonos americanos no están sintiendo hasta ahora los efectos de esta rebaja en la calificación de Standard & Poor's. Por el contrario, los últimos datos marcan que los bonos a 10 años, los bonos americanos a 10 años, están subiendo un 0,8% y están rindiendo un 2,47%.
O sea, la deuda soberana de Estados Unidos ya no es triple A, ahora es AA+, y sin embargo,
los precios están subiendo. Los precios de los títulos americanos a 10 años, también a 30, están subiendo con un porcentaje cercano al 1%.
¿Qué quiere decir eso de que los precios de los títulos están subiendo?
Los inversores están pagando más por esos títulos cuando de repente podía pensar que es más peligroso invertir en ese papel. Fíjense que en Europa hoy se están dando incrementos de 5 y 6% de los títulos emitidos por España y por Italia. Un salto muy fuerte, y tiene que ver eso con el respaldo del Banco Central Europeo, que hoy se decidió a comprar estos títulos en el mercado secundario para espantar a especuladores. O sea, ante esa actitud ya declarada del Banco Central Europeo, los títulos subieron por una demanda del Banco Central Europeo que lleva a estos valores con rendimientos mucho menores. Pero a su vez, como dato de hoy, hay que ver la caída que están registrando las bolsas en Europa, que son importantes, son relevantes. Estamos hablando de un descenso de casi 3%, por ejemplo, en la bolsa de Frankfurt, Alemania. Estamos hablando de un 3% en el valor de la bolsa de Alemania. Dije 2,5% en el caso de Francia, 2,2% en el caso de Londres. Y aquí aparecen los temores de los inversores, que entienden que efectivamente están dándose muestras claras de una ralentización e incluso la posible llegada de una nueva recesión. La OCDE hoy advirtió de que el frenazo económico se está extendiendo incluso a los países emergentes.
Vamos a trasladarnos a Estados Unidos mismo. Vamos a conversar una vez más con el doctor Arturo Porcekansky, economista uruguayo, experto en finanzas internacionales, mercados emergentes y política y economía de América Latina. Hoy ya dedicado a la actividad académica, profesor de finanzas internacionales en la American University de Washington. Doctor Porcekansky, buen día. Un gusto volver a conversar con usted esta mañana.
Igualmente, un gran placer.
¿Imaginó que podía llegar este momento, este tiempo, que Estados Unidos perdiera la calificación máxima de la AAA?
No, pero la verdad que hace 15 años que sigo viendo cosas que eran impensables, ¿no? Porque inclusive desde aquella época que cayó el muro de Berlín hasta ahora, hemos tenido toda una serie de eventos sin precedente en el mundo, así que mejor no sorprenderse tanto.
¿Y cómo se están viviendo por estas horas la incertidumbre que generó la decisión del viernes a última hora de Standard & Poor's y las repercusiones en los mercados, en los principales mercados?
Bueno, ustedes lo han dicho, aunque la bolsa recién acaba de abrir y abrió en los últimos minutos un poco alcista, probablemente baje como han bajado tanto en Europa y en Asia, como usted mencionó, pero lo curioso es de que la gente está dispuesto a pagar más por un bono del Tesoro hoy parcialmente devaluado, por así decir, por la agencia de calificación, que lo que estaba dispuesto a pagarlo el viernes. Así que hace falta analizar las cosas con peine más fino, porque hay mucho detrás de bastidores.
¿Qué quiere decir con eso, que hay mucho detrás de bastidores?
Es decir, voy a darle tratar de darle una visión un poco más optimista del asunto. Hace una semana no sabíamos si los Estados Unidos iban por fin a embarcarse en un programa de ajuste fiscal o no. Hoy lo sabemos. Standard & Poor's puede decir de que, bueno, no es lo suficiente y no nos gustó el proceso, pero es un hecho. El gobierno de Estados Unidos, y no solo el ejecutivo, sino el legislativo, obviamente, está formalmente comprometido a un plan de ajuste fiscal que tiene unos números con muchos ceros para los próximos muchos años. ¿Qué más no sabíamos el lunes pasado? No sabíamos si los gobiernos de Europa iban a apoyar a través de sus instituciones a España e Italia. Hoy lo sabemos. El Banco Central de Europa ha comenzado a comprar los bonos emitidos por esos gobiernos y los gobiernos europeos se han comprometido, se han dado cuenta de que la cosa no terminó con Grecia o ni siquiera con Portugal o Irlanda, pero la cosa continúa, la preocupación continúa con España e Italia, y decidieron de que o nos salvamos todos o no se salva ninguno. Esa también es una incertidumbre que había hace una semana y hoy no la hay. Y también si las agencias de calificación, por ejemplo, iban a hacer una rebaja al gobierno de Estados Unidos, no lo sabíamos hace una semana y ahora lo sabemos, que dos de las tres han decidido que los títulos son triple A y una ha decidido que son un poco menos de triple A. En fin, para alguien como mí, como yo, que está acostumbrado a mirar más allá del horizonte, donde obviamente hay un gran riesgo de equivocarse, pero así miro las cosas yo, yo creo que estamos mejor hoy que hace una semana, que tenemos ciertos datos muy importantes que no teníamos. Uno más se me olvidó decir, que fue ayer la reunión telefónica del G7 y del Grupo de los 20, donde emitieron declaraciones similares a las que oímos allá por septiembre-octubre de 2008, es decir, que están dispuestos a hacer lo que haga falta hacer para estabilizar los mercados financieros y las economías del mundo. Es decir, vemos una unanimidad política muy impresionante. Yo creo de que estos datos relevantes que sabemos hoy y que no sabíamos hace una semana, obviamente no van a cambiar el pesimismo que anda rondando por los mercados de hoy, pero creo que tiene muy buenas chances de ir filtrándose en los días y semanas que vienen y efectivamente estabilizando el ambiente en los mercados financieros y en las economías principales del mundo.
Ahora, entre los académicos se vuelve a dar esa discusión acerca de si se entra en una segunda recesión. Se habla del double dip, como mencionaba recién. Rubini hace mención en su columna del Financial Times del sábado justamente a esta posibilidad, diciendo que bueno, que esto es mucho más cercano en el tiempo por esto de Standard & Poor's, pero además por otros indicadores de adelanto de actividad económica en Europa que están mostrando efectivamente que la economía se ha enlentecido mucho y que en algunos casos incluso puede darse hasta un efecto contractivo. Usted, con estos puntos a favor que señala ahora, ¿cómo ve las perspectivas? ¿Efectivamente el mundo, digamos, alcanza próximamente su estabilidad para volver a crecer o nos espera otra vez un tiempo complicado como ocurrió en el 2008?
Creo que no vamos a repetir el 2008. En el 2008 tuvimos, lo podemos analizar las diferencias, pero una de ellas es que efectivamente hubo un bajón pronunciado por muchos meses en todos los mercados financieros, en materias primas, en bolsas, en bonos, en monedas, etcétera. No creo que vamos a repetir eso. Tuvimos un cierto ajuste, un cierto bajón, y como digo, yo pienso de que los inversionistas van a ir incorporando en sus cálculos los nuevos datos y las nuevas acciones y los nuevos compromisos que hemos visto en la última semana. Ahora, entre la mayoría de los analistas, todos esperamos que efectivamente en Estados Unidos, en Europa y también en algunos de los principales motores dentro de los emergentes, en China, Brasil, etcétera, los próximos indicadores que van a ir saliendo este mes y el que viene, y quizá en octubre también, van a mostrar una desaceleración. Pero una desaceleración no quiere decir una recesión. Uh-huh. Así que no creo que vamos a revivir una recesión. Creo que vamos a estar cerca. Rubini ha predecido, yo qué sé, 4 de las últimas 1 recesiones, así que está bien citarlo para saber cuál es el más pesimista en el mercado, pero la gran mayoría de los analistas no comparten esa percepción. Podemos estar equivocados, quizá le toque a él también otra vez estar correcto, pero no, yo creo que vamos a tener un periodo de crecimiento desacelerado, como ya lo tuvimos en Estados Unidos hace varios meses, pero no vamos a una segunda recesión y, para repetirlo, no vamos a repetir la mala historia de finales de 2008, principios del 2009. Y si quiere, le explico algunas otras comparaciones, ¿por qué?
A ver.
Bueno, allá por septiembre del 2008 había problemas muy serios en el sector privado, en entidades financieras y no financieras, es decir, todo desde empresas de automóviles hasta la empresa aseguradora más grande del mundo, AIG, ni que hablar por los principales bancos de Europa y Estados Unidos. Hoy no tenemos esa situación. Hoy el problema está dentro de los gobiernos, dentro de las arcas fiscales. Es decir, hay déficits elevados, fruto de la recesión y los auxilios que se dieron en el 2008, 2009, 2010, pero el problema está más en el sector público que en el sector privado. Y en ese sentido, creo que va a tener una resolución más fácil, porque empieza por un compromiso político, y ese compromiso político, que estaba, como digo, tan en duda hasta hace una semana, ahora lo tenemos. Y el hecho de que los gobiernos no tienen, no creo que van a tener por qué salir a rescatar a otros, se tienen que ahora rescatar ellos mismos, y están dispuestos a hacerlo, y creo que tienen la capacidad de hacerlo y el apoyo político para hacerlo. Es una diferencia muy importante con lo que sucedió hace casi 10 años.
Tal vez ahí obviamente la situación de Estados Unidos es diferente a la de Europa, que tiene obviamente una política común y son varios países con diferentes... Ahí la negociación todavía no es solamente intrapaís, sino también entre países, ¿no? Para llevar adelante una política común.
Claro, pero por eso digo, hay una gran diferencia entre el lunes pasado y hoy. Porque aquí por fin Alemania, Francia, se jugaron la camiseta. Decidieron ayer sacrificar lo último que le quedaba de independencia al Banco Central Europeo y presionarlo para que ponga a funcionar la maquinita de impresión de euros. Entonces, esa división política que causó que problemas aislados en Europa se convirtieran en un problema generalizado, porque hace meses que Alemania y otros países, Austria, Holanda, de Europa del Norte, más conservadores, vienen diciendo no vamos a hacer esto para salvar a los griegos o a los portugueses, no. Bueno, ahora lo han hecho, ahora está todo lo que se podía especular que quizá los europeos no iban a hacer, han declarado que lo van a hacer y lo están haciendo. El Banco Central hoy de Europa salió a comprar bonos de España
y de Italia, sí.
Italia por primera vez en su vida.
Doctor, por si acaso, una última pregunta que llega desde la audiencia. ¿Qué podemos imaginar a propósito del dólar y su valor en el corto plazo?
Yo creo que el dólar y el euro van a seguir siendo las monedas más flojas del mundo, con pocas excepciones, como el peso argentino o el bolívar venezolano. Y por ende, todas las otras monedas y el oro van a seguir revalorizándose en el corto plazo hasta que la gente, como yo, empiece a mirar un poco más allá y se dé cuenta que este no es el fin del mundo.
Doctor Arturo, por si acaso, que ha sido muy amable. Gracias por atendernos esta mañana de lunes.